Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias a Lucas Madalena por dejarnos el sitio para dar la charla esta. Y antes de empezar a hablar sobre el tema de Eurovegas, pues queríamos hacer una serie de puntualizaciones o de aclaraciones, ¿no? La primera de ellas es el motivo de las charlas, ¿no? Estamos dando una serie de charlas porque desde febrero, que salió un poco que la ubicación definitiva de Eurovegas iba a ser en Alcorcón, pues pensábamos que estaba el tema un poco parado y queríamos seguir movilizando, ¿no? Por un lado, que la gente que por lo menos había estado participando en las movilizaciones contra Eurovegas lo siguiera haciendo, y la gente que hasta ahora no había participado de una oposición al proyecto, pues que también se implicara, ¿no? Porque como veremos ahora, no es una cosa que va a afectar solo al Alcorcón, sino que por extensión o por analogía va a afectar a más sitios, ¿no? Luego, lo segundo que queríamos decir es que nosotros simplemente somos gente de Alcorcón que está en contra que se posiciona en contra del proyecto Eurovegas. No formamos parte de ningún colectivo ni estamos dentro de ninguna de las plataformas existentes. No somos técnicos ni somos especialistas de la materia que rodea todo este tema y tampoco tenemos información privilegiada, es decir, toda la información que hemos manejado pues es la información que vosotros y vosotras podéis encontrar en los medios normales. Y bueno, pues para la charla de hoy, más que dar información sobre el tema, que creemos que ya hay bastante, lo que vamos a incidir sobre todo es en unas características que creemos que son comunes a todo este tipo de proyectos. Y vamos a intentar ser lo más breve posible para que preguntéis lo que queráis y podamos hablar un debate sobre qué se puede hacer, qué se ha hecho o medidas de este tipo. Entonces, pues vamos a empezar un poco hablando de algo que ya sabéis que ha salido en todos los lados y que es Eurovegas.
Pues nada, voy a contar un poco cómo va a ser lo que quieren poner allí. Veis allí que está recalcado, para haceros una idea de dónde es. Pues bueno, la intención es hacer 12 hoteles con 36.000 habitaciones. Luego 6 casinos con 18.000 máquinas tragaperras. Y espacios para teatro, congresos, exposiciones y circo. También querían hacer 3 campos de golf. Y la empresa promotora de todo esto es la Vegasa, que el dueño es el dueño de eso. Bueno, lo van a hacer en 3 fases. La primera fase tenían pensado a final de 2013, pero hace poco han dicho que empezarán en el 2014, a principios de 2014. Y bueno, se va a hacer en 3 fases. La primera fase sería de 2014 hasta 2017. En la primera fase serían 4 hoteles, uno de ellos con 72 plantas, una calle principal y 2 casinos. La característica de esto es que si una vez construida la primera fase no recupera el dinero de la inversión, la segunda y tercera fase no la salía. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid, ¿no?, ha dicho que lo va a hacer igualmente. Va a ocupar 750 hectáreas de las 1.200 que tiene el área norte total. Y dice que va a crear 250.000 puestos de trabajo. Eso, y esto es físicamente cómo va a ser. No tenemos nada más, ningún dato más. Pero bueno, nosotros creemos que aparte de esto son más cosas.
Sí, que para comprender el proyecto de Eurovegas, como que hay que entenderlo en su totalidad, en su conjunto. Que tampoco se puede entender Eurovegas si no se habla de la sociedad que lo hace posible, ¿no? Digamos. En ese sentido, creemos que Eurovegas, el proyecto, también es todo el despliegue que ha habido propagandístico en torno y alrededor de este proyecto. Que Eurovegas también es todo el aparato de influencias, las relaciones diplomáticas, internacionales, políticas y comerciales que hay alrededor también de este proyecto. Si queréis podemos hablar más adelante de eso, pero por ejemplo este hombre es amigo íntimo de Netanyahu y tiene muchas amistades por ahí con el entorno sionista, ¿no? Luego, por ejemplo, también creemos que Eurovegas no hubiera sido posible sin la crisis, es a la par consecuencia de la crisis y es a la vez también el mismo modelo que ha generado la causa, ¿no? Porque es el mismo modelo desarrollista y a la par es el mismo modelo de especulación financiera, ¿no? Podéis coger si queréis un glosario de esto luego. Aquí hay un dibujo de Proto que lo explica muy bien, que es un poco, dice, la colonia la lleva una casa de apuestas, sí, ¿qué pasa, no? Pues es un poco la idea esa. Y luego creemos también que Eurovegas es también el chantaje del trabajo, que sin esas cifras y ese baile de cifras que ha habido alrededor de todos los puestos de trabajo que va a crear Eurovegas, no sería posible también esa aceptación tan clara del proyecto, ¿no? Y a la par, para terminar un poco este tema de qué creemos que es Eurovegas, que seguro nos dejamos muchas cosas, creemos que también son todas las consecuencias derivadas de su implantación. En este sentido, podemos hablar de consecuencias medioambientales, de consecuencias sociales, más allá de todos estos supuestos beneficios económicos que nos va a traer, ¿no? Como ha apuntado antes el compañero, creemos que Eurovegas responde a unas características comunes con otros tipos de proyectos similares que se pueden llamar o que se llaman megaproyectos, ¿no? Y,
pues, a ver, esto, el tema este de los megaproyectos y, o los megaeventos, no es una cosa nueva que haya venido con lo de Eurovegas, sino que se lleva haciendo desde hace prácticamente 20 años, ¿no? Lo que pasa es que sí, quizá ha sido más acusado su uso desde el 2000 hacia acá. Los ejemplos son múltiples. Podemos hablar de Eurovegas, pero podemos referirnos a las Olimpiadas de Barcelona, a la Expo de Sevilla, todos los parques temáticos que hay por ahí, el Parque Warner, el Terra Mítica, la Isla Mágica, todos estos que al final han sido un pufo. Yo que sé, el Fórum de las Culturas de Barcelona, la Expo del Agua, o sea, los ejemplos son múltiples, ¿no? Parece ser, como digo, que desde el año 2000 a la gente que gobierna, a los dirigentes, parece que les gustaría gobernar a base de megaproyectos, ¿no? Porque siempre resulta mucho más espectacular hablar de grandes cifras en términos de inversión económica y de generación de puestos de trabajo que hablar de que el ayuntamiento de turno ha firmado un convenio con el McDonald's, como ha pasado en Corbón hace poco, que a lo mejor da 20 puestos de trabajo al sumo. Entonces, esto que entre nosotros lo hemos llamado política Eurovegas, pero que puede llevar cualquier otro epíteto, sobre política Olimpiadas o política lo que sea, digamos que tiene unas características que son comunes a casi todos estos proyectos, ¿no? Entonces, una cosa que ha mencionado antes el compañero es todo el aparato de propaganda que nos han vendido para hacernos ver con buenos ojos este proyecto. Entonces, una de las características comunes es que normalmente estos proyectos siempre nos los suelen presentar como buenos y como útiles, ¿no? Como que responden a las necesidades de las personas. En el tema de Eurovegas está claro, el que responde a las necesidades de las personas en función de, pues, por el alto número de personas paradas que hay. Luego, en otras ocasiones se suelen presentar estos proyectos también, pues se nos suelen vender como modelo de progreso y de desarrollo, ¿no? También un poco jugando con la idea esta del progreso a través de la explotación del territorio o del desarrollo urbanístico. Algunas veces incluso se tildan los proyectos, incluso de responsables y de sostenibles. Y luego, por otra parte, cuando se nos venden estos proyectos, nunca o no suelen hablarnos del impacto social que va a tener. Ellos solo hacen referencia a los impactos sociales cuando esos impactos sociales están asociados, digamos, a la economía, ¿no? Al tema tasas, al tema puestos de trabajo o al tema relacionado con indicadores económicos como el Producto Interior Bruto o estas historias.
Bueno, también buscan estos megaeventos, la construcción de imágenes territoriales en las ciudades. Todos sabéis la Zaragoza, que la llaman la ciudad del agua y demás. Es una especie de imagen comercial de las ciudades. Y pues, nos lo venden como más modernas, más prestigio, como si fueran, en vez de ser ciudades, son como marcas y compiten entre ellas. Y claro, estos eventos también se retroalimentan, porque ahora mismo, por ejemplo, ya están hablando de las Olimpiadas de 2020 en Madrid. Y el ASO me ha dicho que apoya la candidatura de Madrid. Entonces es como si funcionáramos a golpe de megaeventos.
Sí, pues andando un poco en esa idea de que persigue el progreso pues a través de la explotación del territorio, del desarrollo urbanístico. Por ejemplo, ahora en Alcorcón van a construir entre 3.000 y 3.500 chalets en una zona que es el retamar de la Huerta, ¿no? ya pues siguen con esa idea de seguir construyendo hasta que no quede nada por construir. Como dato así anecdótico, leíamos en las noticias de estos días que ya estaban diciendo que iban a ser 600.000 toneladas de hormigón y 30 kilómetros de calles, una cosa así, ¿no? Pues es un poco esa idea de crecer por crecer y crecer ilimitadamente. Y bueno, pero este tipo de proyectos implican, pues, por ejemplo, en este sentido, pues, toda una reconversión de terrenos, lo que conlleva pues, la destrucción medioambiental de esos terrenos también y la elaboración de planes de ordenación urbana a la carta, en este caso, del proyecto. Esto tiene el sentido, o sea, es irreversible, ¿no? En el sentido de que cuando eso esté construido, aunque no hagan más que la primera fase, pues eso ya no nos lo podemos quitar encima, ¿no? Digamos, ya es algo irreversible. Como todos estos megaproyectos, igual que en Barcelona, por ejemplo, en la Expo de Sevilla, tuvieron que derribar algunos pabellones de los que hicieron y tal, porque ya no sirven para nada, ¿no? Luego también hay que hablar de que aunque estas iniciativas sean privadas, también a veces hay un desembolso público, ¿no? Podríamos hablar de ciertas infraestructuras que son de carácter público y que va a haber que modificar. Por ejemplo, algunas carreteras, los accesos de las carreteras de la carretera de Extremadura, la M40, la M50. Y luego también hablar del aval institucional, ¿no? De que Adelson, entre sus peticiones, puso la de que él ponía el 30% de la financiación, una tercera parte de la financiación, y el restante pues sería de banca privada, pero con aval institucional, ¿no? O sea que el aval sería en este caso pues el Estado. Otra de las ideas sobre las que redunda esto es estos megaproyectos que obligan aún más a una mayor motorización de la vida, ¿no? Que obligan aún más a tener que coger transportes privados o públicos o lo que sea, ¿no? Y al final un poco pues apunta más a esa metropolización de Madrid, ¿no? A hacer todo Madrid que sea todo completamente urbano. Porque eso es, ahora estamos viendo que eso es lo que para ellos es la rentabilidad económica.
Bueno, la construcción también de o la celebración de estos eventos, digamos que todos estos problemas que estamos mencionando no son nuevos, sino simplemente ahonda o profundiza en ellos. Entonces, la ejecución de este tipo de proyectos sigue ahondando aún más también en la pérdida de la capacidad de las personas de poder influir en su entorno más próximo. Como la gente no puede participar y a veces no puede participar ni tomar las decisiones sobre asuntos que van a influir directamente en su entorno, lo que hace es que limita y condiciona aún más la capacidad de las personas para influir en su vida cotidiana, ¿no? Porque el espacio, igual que ahora no pertenece a las personas, pues va a seguir cada vez más dejando de pertenecer a las personas, los lugares se van a convertir aún más, van a ser solo lugares de tránsito y está claro que vamos a ir hacia unas ciudades o hacia unas, como lo llaman, conurbaciones ahora, ¿no? Que serán desde luego más, incluso más deshumanizadas y más inhóspitas que lo que hay ahora, ¿no? Porque se seguirán mediatizando las relaciones sociales a favor del consumo, porque en realidad, al final, a la gente no la acabamos encontrando en el barrio, no en las calles, no la acabamos encontrando en el IKEA los fines de semana o en los hoteles temáticos que haga el tipo este allí, ¿no? Entonces, en definitiva, todo este tipo de proyectos y eventos lo que manifiesta es un desprecio absoluto por la gente, ¿no? Y enmascara y yo creo que fabrica lo que son las necesidades reales de las personas.
Y además promueven una actitud de sálvese quien pueda, que es una resolución individual a conflictos de carácter colectivo. Por ejemplo, en Alcorcón la gente dice, bueno, mientras que yo tenga trabajo me da igual que le hagan de los Vegas. Y también los políticos, porque si simplemente se lavan una imagen diciendo yo he hecho esto en mi legislatura, un mega evento, y lo demás me suda la polla. Y lo que va a crear también, están diciendo, es que se va a crear una pequeña burbuja inmobiliaria con respecto a Noruega, porque y además afectaría a todo Madrid, no solamente a Alcorcón, porque ya estamos viendo que los pisos suben, los locales suben y demás. Y además, se va, seguramente se llegará a un proceso de gentrificación, que es un concepto nuevo, que en Cádiz no llaman de manera más sencilla en Mataviejas. Lo que hacen es un barrio, lo dejan al abandono, que se caigan las casas, pues sin medios y sin nada, y a los pocos, a poca gente que vive allí, le hacen la vida imposible para que se vaya. Luego tiran el barrio y construyen edificios nuevos de élite y tal. Este es un ejemplo muy claro, es en Valencia. En el Camallar, que dejaron todo el barrio que se pudiera, y claro, como tenían el puerto deportivo y luego la Fórmula 1, pues lo que querían era tirarlo y hacer pues eso, edificios de lujo y nada más. Pues eso, convertir como así de en metropolitano, básicamente.
Sí, como os hemos comentado, la idea era un poco hacer una charla lo más breve posible, también para no daros una chapa, no somos ni técnicos ni especialistas, y es una crítica un poco general, ¿no? Y si queréis hacer alguna pregunta o alguna duda que tengáis, podemos responder.
Bueno, yo he imaginado sobre una movida que he leído en, bueno, en Prensa Burguesa estos días, que hablaba sobre que algunas de las, digamos, como entidades accionistas, inversoras, etcétera, empezaban a dudar de la viabilidad del proyecto. Y os quería preguntar si vosotros veis eso como una posible estrategia de cara a intentar tranquilizar posibles movilizaciones, o si creéis que eso puede ser así.
No tanto, a lo mejor quizá más está jugando a paroles para conseguir buenos precios con el suelo o algo así, y también no sé qué. En realidad, o por lo menos una impresión general, es que parece que como le han hecho el legado a la gente de que te van a dar muchos puestos de trabajo, no vas a tener trabajo, pues eso ya, la opinión así en términos generales, está bastante mal, ¿no? Hay oposición, pero claro, no es a lo mejor tan manifiesta.
Nuestro compañero Raúl les iba a crear una pequeña burbuja inmobiliaria. Ustedes van a crear una burbuja inmobiliaria. Entonces, esta gente, para construir el núcleo, lo que necesita, ha pedido 1.200 hectáreas, solo tengan 350 hectáreas para hacer la construcción de inmobiliaria. Entonces, van a ver ahí 800 hectáreas, 700 hectáreas, el terreno que está implicado, y listo, para que puedan con él. Y ha sabido prácticamente hacer una cosa que tiene en cuenta.
Sí,
pero no hay que tener en cuenta otras cuestiones. Y ese defecto que va a tener la industria de los alrededores. Me refiero a que no sea la competencia desleal a todos los pequeños comerciantes que existen en la zona, porque en este tipo de centros, pues, el casino, para tener clientes, incentiva el consumo de casinos, ustedes son muy baratos. Todo lo que venden se han hecho en aquí. Total, que yo ya lo creo, en el primer que me ha descubierto a la pequeña industria, lo que
no me acuerdo. Además, bueno, hace poco salió en la prensa que, claro, como no va a ocupar las 1.200 hectáreas que hay, el alcalde Alcorcón ya estuvo hablando con grandes superficies, el Corte Inglés, IKEA, toda esta gente, para el espacio restante que no va a ocupar Eurovegas, que sea también de centros comerciales y cosas de esta. Cosa que tampoco se entiende, porque en el paseo de Extremadura, un poco más abajo, está el Parque Oeste, que es una superficie inmensa de un montón de metros cuadrados, y por lo visto es una zona de donde están los centros comerciales, por lo visto, que bastante rentables, ¿no? Aparte de lo que tú comentas, porque todo el chiringuito este de Eurovegas está montado de tal forma para que la gente no tenga necesidad de salir de allí. O sea, eso de que va a enriquecer al Corcón es bastante, bastante dudoso, ¿no?
Y me habéis hablado de una cuestión importante. Esto daba los beneficios fiscales y las leyes que se han modificado en la Comunidad de Madrid, incluso en las estatales, para beneficiar a una empresa.
Y el problema de todas esas legislaciones es que se ha modificado para las de la SAM, pero luego se generalizará para el resto.
Es el problema. Por ejemplo, como no se podía construir casinos en Madrid, se aprobó una ley para construir una ley. Y eso ya ha influido en que los casinos que hay de puede decir que es una serie que va a ser financiada por Sony,
pues como no sé si quieres podemos hablar de cambios en legislación y cosas de esas, pero vamos. Sí, es que de Noruega se puede hablar de muchas cosas.
¿Cómo se han bajado los pantalones para que le den?
No está claro.
Supongo que podrían.
Sí, bueno, mucho interés tienen, ¿no? También, no sé si salió en un interview, ¿no? Fue donde que dijeron que a lo mejor los políticos se llevaban una comisión de entre el 3 y el 5% de la versión, de la inversión inicial, o sea.
Sí, se ha investigado por soborno a altos mandatarios gubernamentales a cambios. O sea, que si es muy fácil sobornar en Asia y luego financió al Romney, también, no sé si fueron 25 millones de dólares, a pagar eso, pues, ¿qué le impide sobornar a Pérez o a mandatarios gubernamentales de Palmeco de Madrid, que son de Chichina o comparados con Romney y con gente pagada?
Lo cierto es que a día de hoy no tiene nada firmado, entonces nada firmado. Entonces tampoco sabemos una cosa.
Es lo que decía también el compañero un poco antes, que está la Comunidad de Madrid tampoco lo debe tener muy claro. No lo debe tener muy claro porque, por lo visto, Las Vegas no ha presentado nada. Y entonces, como la adjudicación de los casinos se tiene que hacer por una especie de concurso público, que se sabe que solo se van a presentar ellos. No puede sacar la oferta esa oferta de concurso público porque nosotros no han presentado nada todavía y no la deben tener todas consigo cuando en una ley que hicieron en diciembre, ¿no? En diciembre se sacaron de la manga una figura que eran los centros integrados de desarrollo, que digamos, por decirlo rápidamente, es la figura que ellos han sacado de la manga para poder desarrollar proyectos de tipo europeos. Entonces
sí, a través de estos centros integrales de desarrollo pues han hecho distintos cambios, por ejemplo lo que comentaba el compañero de que ahora los casinos pueden estar a menos de 23 kilómetros del centro, entonces pueden hacer el de Torrelodones y el de Aranjuez y el de Olovega se puede hacer también. Por ejemplo, cambiaban el tema de los aspectos del suelo y todo eso, ¿no?
Sí, ya sé lo que iba a decir, se me había olvidado. De los centros integrados estos de... joder, se me ha vuelto ahí lo que estaba comentando. Ahora lo retomo. Bueno, sí, ahí va la línea. Ah, ya sé, que la comunidad, ya sé lo que voy a decir, que se me va rápidamente. La Comunidad de Madrid, que no la debe tener todas consigo, ¿no? Porque la ley está, digamos que esta ley fue en diciembre, pues luego ha habido una modificación en la que se les decía que si no llevaban a término todas las instalaciones o los 6 casinos y tal, que digamos que les quitaban los beneficios, algunos beneficios de los que estaban incluidos en esa legislación. Entonces, la Comunidad de Madrid ha dicho que ha asegurado en declaraciones que aunque Las Vegas Sands no terminara o no hiciera todas las instalaciones de todos los casinos, que se harían, pero las harían donde fueran empresas españolas.
Tasan el yacimiento y le dan la mitad del dinero a la empresa constructora. para que al menos vaya con un poco de cuidado y no se cambie todo. Claro, en cosas de estas que van sobrados de pasta, pues se la pena. O sea, encuentran lo que sea y lo pasan por encima. Y eso es lo que. Pero vamos, no solamente para esto, ¿eh? Es para todo.
¿Actualmente qué uso tiene nuestro reino?
Son rústicos, son cultivables, la mayoría.
Una cosa, tengo entendido que han encontrado los campesinos en la zona, ¿no? Sí, ya lo han encontrado ahora, ¿sí?
Sí.
No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
Como tampoco sabemos cómo están las negociaciones, yo me imagino que estarán con temas de expropiación. Pero como este hombre también quería que le expropiaran todos los terrenos, de hecho, nos consta que hay propietarios allí que ya han estado haciendo un levantamiento de los terrenos. Nos imaginamos que para el tema de la expropiación.
Ese cuadrado azul que hay ahí, bueno, más o menos, es la venta de la Puglia, que es una zona donde están con caballos, que tienen, como enseña la lítica y cosas de estas, un centro de lítica. Y el resto pues son casi todo pastos y zonas de cereales. Hay una zona donde hay huertas, también unas pequeñas huertas que tienen ahí vecinos de la zona.
Digamos que esto es una visión general para que veáis el trozo de Alcorcón que supone el otro, que es casi un 40%. Yo creo que en la siguiente imagen se va a ver mejor. En esta. Lo que está dentro del rojo son las 1.200 hectáreas sobre las que se quiere hacer europeos. Entonces, la mayoría, como decía él, es cereal, campo cultivable, exceptuando la zona esta de la izquierda, que es lo que tiene un poco de verde, que es una zona de caballos y que tienen allí un centro de hípica, sí.
También lo utilizan porque los caminos hay varias vías pecuarias, entonces utilizan los caminos pastores, todavía pasan pastores con sus ovejas y eso los utilizan.
El problema de estos terrenos es que, bueno, tienen una historia, ¿no? En 2008 todos estos terrenos se declararon urbanizables por un plan de ordenación urbana que presentó el PSOE Izquierda Unida, lo aprobó la Comunidad de Madrid. Entonces, al año siguiente, Ecologistas en Acción planteó un recurso contencioso administrativo y en mayo del año pasado le dio la razón y devolvió los terrenos a su zona urbana. ¿Qué hicieron entonces la Comunidad de Madrid? Cambiaron la legislación, incluyeron un requisito nuevo por el cual Eurovegas y otros proyectos que, según ellos, por grandes inversiones o que iban a promover muchos puestos de trabajo, podrían acogerse ahora a los proyectos de interés regional de la Comunidad de Madrid. Y luego lo que hicieron fue desarrollar la figura esta de los centros integrados de desarrollo para desarrollar legislativamente un poco el asunto. Y esos suelos, a día de hoy, siguen siendo no urbanizables. Lo que pasa es que con la ley de... Si tú un proyecto se acoge a la definición de proyecto de interés regional, da igual que los suelos sean no urbanizables. Se hace la historia que sea y luego ya se desarrollará un nuevo plan de ordenación urbana.
¿Eso no puede ser una política? Porque todos sabemos que los suelos que son mucho más baratos.
Es lo que dices tú, lo que has comentado antes de que Eurovegas va a... Bueno, son todo estimaciones. Lo de los 300 hectáreas que va a ocupar es una estimación que hizo la plataforma aquí en Madrid, ¿no? Atendiendo un poco a los espacios que tenía Las Vegas Sands en Singapur. Entonces, pues eso, me imagino que encima que quiere que los expropien, pues seguramente lo que se producirá es pues más especulación, que es lo que se lleva haciendo con esos terrenos pues desde los años 90, que están los propietarios principales de los terrenos intentando venderlos como sea. También hay que desmentir una cosa, ¿no? Porque se habla mucho en la tele de que son inmobiliarias, porque son propietarios del terreno, pero en realidad los dos máximos propietarios del terreno son honrados empresarios de Alcorcón. Uno de ellos, Benigno Alonso, que es del grupo Alonso Hipercars, que tiene un supermercado de venta por mayor, ¿no? Que ese estuvo en 2003, estuvo metido dentro de un proceso de todas las historias de estas del Tamayazo, de Leopoldo Arnaiz, que era un arquitecto que dedicaba a realizar los planes de ordenación urbana en los ayuntamientos que estaba el PP y eso. Y el otro empresario es Pablo González, del grupo Urtinsa, que es una persona que, bueno, que tiene porrón, ha desarrollado varios polígonos industriales en la ciudad, y esos son los dos grandes propietarios, y esos llevan presionando porque para que esos terrenos dejaran de ser urbanos, pero ya en los años 90.
Y en cuanto a lo que decían del puesto de trabajo, que también a la vez está poniendo una legislación que permite traerse a los con asegurados socialmente allí, ¿no? Pero todo eso se contradice, no sé si se piensa que hay en todo eso, o sea, si se ha legislado, se lleva a cabo la legislación esa o...
Yo en tema de legislación laboral no sé lo que se ha llegado a concretar, sé lo que ha pedido, ¿no? Lo que comentas tú, que se habla de muchos puestos de trabajo, directos e indirectos, pero los indirectos no sé de dónde se los sacan, ¿no? Me imagino que será una estimación también, pero es lo que dices tú, ellos ya han hablado de que van a traer personal tanto durante la fase de construcción como durante la fase de funcionamiento. Entonces, pues eso, pues lo de siempre, nos imaginamos que los puestos de trabajo que coja la gente de aquí pues seguirán siendo los menos cualificados y ese asunto. También había pedido pues cambiar leyes como la ley de extranjería, ¿no? Para acelerar los procesos de tramitación de papeles y de residencia y tal, y que la gente que viniera de fuera siguiera cotizando más allá de los 5 años que creo que permite la ley, que siguiera cotizando en su país.
Sí, con creo que también con su salario mínimo. O sea, que
ese salario no va a ser el salario mínimo de aquí en España.
Pero vamos, que la cuestión también de lo del trabajo sería pensar por qué Las Vegas Sands ha elegido España para venir aquí, porque no ha sido una cuestión de que la negociación haya surgido ahora cuando ha entrado el PP en el poder, ¿no? O sea, las negociaciones las tenían con el Miguel Sebastián cuando era ministro de Industria, cuando estaba el PSOE. Entonces, yo creo que...
Bueno, supongo que la idea no viene hace 2 años, ¿sabes? Supongo que...
La idea viene de antes, o sea, yo por eso planteo, ¿no? El mercado laboral ya está lo suficientemente flexibilizado y desregularizado para que eligieran España y no otro país. De hecho, la última reforma laboral nosotros pensamos que pues no está hecho específicamente para Eurovegas, simplemente lo que hace es, digamos que acercar posiciones a toda la serie de peticiones que ellos habían realizado. Claro, pues a eso me refiero.